Continuamos con la emisión de Universo Alternativo.
Maldita sea la tormenta que nos tiró un rayo y cayó todo el stream. Nada. Buenas noches, gente de Universo Alternativo. Volvemos después de este pequeño interludio que tuvimos.
¡Ni espando!
Sí, la puta. Cosas que pasan, cosas de la tormenta, cosas que pasan. Ya está. Hay que seguir adelante. ¿Qué era lo que nos competía entonces en este momento? Competía todavía. En este momento, señor Fariña.
Yo quiero hacer una reseña de Cruella, la película que se estrenó el viernes pasado. Fue el estreno mundial, tanto en cines como en la plataforma de Disney Plus, a través del pago especial de contenido Plus.
Tengo una duda sobre eso, justo que ahora toca ese tema. La suscripción para ver, o sea, tengo la película.
$17.
Eso, duele $17. ¿Y por cuánto tiempo está que exclusivo que tengo que pagar para los $17?
No, no, la compras la película y la tenés para ver libre, o sea, en tu contenido una vez que la pagaste.
Pero,
¿y la gente? Lo que compras es la película, no compras una suscripción. O sea, compras la película directamente.
Y si yo no quiero pagar la película porque me parece que me están tomando el pelo ya a esta altura del partido, ¿cuánto tengo que esperar?
Vas a poder verla a partir de mitad de julio, creo.
¡Qué hijos de la madre! Está bien.
Sí, un poco más te diría, capaz.
¿Qué la porque, no, decía Premier Access decía tipo 16 de julio, creo.
O sea que las películas se convirtieron tan lentamente en un videojuego que ni cuenta me di.
No, bueno, esto lo hablamos en la tanda y es la forma que tuvo Disney Plus de llegar con lo que sería con los cines en Estados Unidos a un acuerdo en donde, claro, lo que hace es cobrarla más cara que la entrada de cine para no competirle y obligar a sus usuarios a tener que pagarlo. Entonces, de esa forma, los cines medio que lo tomaron a bien el tema de los estrenos a través de la plataforma. Acuérdense que esto fue un tema muy controversial, sí. Y que, por ejemplo, con HBO Max los cines le declararon la guerra y hubo un quilombo bastante grande desde el lanzamiento de lo que fue Wonder Woman Wonder Woman 84, que fue la primera película en estrenarse a través de la plataforma de streaming de HBO Max, ¿no? Esto tiene que ver con temas económicos grandes. Esta película, dentro de todo, viene con una recaudación potable dentro de lo que tiene que ver con los cines. Acuérdense que todavía estamos en medio que en crisis pandémica. Medio no, estamos en crisis pandémica. La película por ahora tiene una recaudación cercana a unos 30 y pico de millones de dólares, unos 45 a nivel mundial. Igual esto no cuenta la plata del box office de Disney Plus, sí. O sea que la película, dentro de todo, viene recaudando por ahora la mitad de lo que salió.
O sea, no es tan mal, o sea, no es como Mulan.
Pero a diferencia de Mulan, o a diferencia, por ejemplo, de Maléfica, que capaz que la película más fácil para comparar esta película es brillante en un montón de cosas. O sea, yo ya directamente voy a decir que esta película es muy buena, ¿está? Independiente de que es una película para todo público, independiente de que de repente es como una historia innecesaria, también que tiene algunos efectos especiales medio bobos, pero fuera de eso, está muy bien contada, calza muy bien con el personaje. Y una cosa que tiene es que tiene un muy buen diálogo con la película original de los 101 Dálmatas. Algo que Maléfica, pero fracasó estrepitosamente en tener un buen diálogo con La Bella Durmiente.
Sí, nada que ver, horrible, nada que ver.
Vamos a partir de la base, dentro de todo, de que esta película está ambientada. Pone fecha, ahora no la recuerdo, pero está ambientada como entre los años 60, 70, ¿me entendés?
O sea, precuela es.
Es que en realidad
es como un universo alternativo, digamos.
Es como, no es una realidad paralela. No es un universo alternativo. Yo quiero aclarar una cosa.
Lo que yo leí es como una reimaginación de la historia, porque cambian como detalles, ¿no?
Claro, una reinterpretación.
No cambia nada. Eso es lo más increíble de todo, porque la película original del 101 Dálmata fue estrenada en los años 60. Uh-huh. Entonces, al ambientar esta película previo, calza en la época. Y eso es lo que hace que sea una película muy redonda en muchos sentidos, ¿tá? Obviamente, ¿qué pasa? Estamos hablando de que la película es una reimaginación del concepto de un villano, que es un villano muy icónico de Disney.
Una franquicia medio olvidada ya de la 101 Dálmatas para Disney. Tipo, la habían dejado medio juntar polvo.
A ver, no. Y acá y acá te voy a explicar.
A ver.
101 Dálmatas es una película de los años 60 que tiene en los 90 un remake con actores de verdad.
Sí.
Y te diría que es casi de las primeras películas de Disney animadas que pasa a un live action. Medio por los tiempos. Un live action que en realidad es bastante bueno. O sea, tiene muy buen cast. Digo, todos recordamos al Dr. House haciendo de un matón de Cruella. Cuando nadie lo conocía, por ejemplo. Pero no dejaba de ser un brillante actor. Sí. Pero un villano que es muy interesante, que es Cruella de Vil. ¿Por qué pasa? Muchos de los villanos de Disney son villanos mágicos, villanos poderosos, villanos... Y Cruella de Vil logra meter maldad y todo siendo una simple mortal.
Tiene plata.
Pero es que en realidad tampoco tiene tanta plata. No es... ella es maldad pura. Es
maléfica.
Ella es una fuerza de la naturaleza. ¿Entendés? Yo creo que Cruella es una fuerza de la naturaleza. ¿Está? O sea, es una villana que... En sí inspira un miedo, una maldad o algo, y solamente por su presencia. No tiene que tener magia, no tiene que tener superfuerza, no tiene que tener... Ella es mala, pero al punto de que la parodia, por ejemplo, en los 101 Dálmatas, ¿no? Cuando el en realidad no es el protagonista, ¿no? Sino que es el dueño del protagonista, porque el protagonista es Pongo, el perro, entonces Roger, que toca el piano y empieza a cantar la canción de Cruella de Vil, dice justamente de que es más mala que el mal, ¿me entendés? Una cosa por el estilo, ahora no recuerdo bien la letra, pero es muy icónico y muy bien hecho. Y creo que en ese sentido es genial porque Emma Stone logra hacer un montón de cosas que son brillantes. Primero te voy a decir que hay una muy buena actuación de Emma Stone, ¿está? O sea, voy a empezar a enumerar algunos elementos que son, creo que, bastante importantes, ¿no? Dirigida por por Craig Gillespie, la película en realidad tuvo una producción bastante larga. Esto viene justamente de desarrollar la película medio que con esta vuelta de roja que le están dando de alguna forma a los villanos. O sea, que arrancó con Maléfica, que tuvo hasta una segunda película, y ahora estamos con Cruella. Tenemos como protagonista a Emma Stone, ¿está? Tenemos en realidad como la... No vamos a decir que Emma Stone es la buena y la otra tenemos la villana, pero tenemos a Emma Thompson como la otra villana de la película, ¿está? Tenemos a Paul Walterhausen y a Joe Fry como los dos villanos ayudantes de Cruella. ¿Tá?
Los minions de Cruella.
Tenemos tenemos otros personajes puntualmente que, bueno, Mark Strong, que es un gran actor británico, que lo vamos a tener como un personaje ahí medio turbina. Y Kirby Hall Bautista, como otra de las actrices, pero yo me quiero centrar justamente en un pequeño detalle que son brillantes, que es realmente la representación tanto de Paul Walter como la de Joffrey Frey como la de Emma Stone. Tiene una reminiscencia a la película clásica animada, que es genial. Emma Stone es una actriz tan plástica que logra de alguna forma literalmente poner la pose. O sea, mirá que la tipa es hermosa, ¿no? Pero pone la pera como para afuera, estira el cuello y saca los hombros para atrás. Y es el personaje formado de Cruella de Vil en una posición completamente antinatural.
Sí.
Pero que en el dibujito la habían retratado así. Y la tipa lo logra llevar, ¿me entendés? Y es genial. La cara de loca le sale espectacular. Y creo que es genial unas escenas que son muy divertidas, que agarra un auto y empieza a manejar. Y no sé si se recuerdan, pero creo que uno de los superpoderes que puede llegar a tener Cruella es manejar como el culo y de forma violenta.
Sí.
Y Emma Stone lo replica. Pero, a ver, yo. Esto es un guiño, ¿no? En la película live action, ¿no? A Cruella la representan como una tipa mucho más refinada, ¿me entendés? Uh-huh. Y en realidad Roger, en vez de ser músico, es un desarrollador de videojuegos.
Ah,
y están haciendo un juego de los 101 Dálmatas. Yo lo digo porque, o sea, para hacer la reseña vi ya las dos películas, ¿no? Dije, está, uh-huh. O sea, que vi Cruella, miro los 101 Dálmatas y miro la película, el live action, ¿no? Roger es un desarrollador de videojuegos y cuando están desarrollando un villano y buscan un villano que meta miedo, pone una Cruella de Vil manejando y la cara de loca es un guiño en realidad de la serie animada, pero más exagerado. Uy, Emma Stone le queda igual.
Sí.
Es espectacular. ¿Está? Realmente, aparte, no quiero contar el final de la película, pero el final de la película cierra con el comienzo de los 101 Dálmatas y se toman algunos detalles muy interesantes, como que no sé si se recuerdan, pero en la película original de 101 Dálmatas, cuando Cruella va a la casa, justamente Anita, que es la señora de Roger, que uh-huh. en la película animada original ya están juntos, a diferencia de la película live action que se conocen ahí. En live action, Anita trabaja para Cruella como diseñadora.
Sí.
En la película original, Anita y Cruella fueron compañeros del colegio.
Sí.
Lo logran hacer porque como esta película arranca desde el nacimiento de Cruella hasta que se convierte en Cruella, logran hacer que Anita sea compañera de Cruella. Y realmente los vinculan en la historia. Entonces, ese detalle, ¿tá?, de cómo contar la historia y cómo hacer que sea una historia presente, está tan bien cuidado que hace que la película... O sea... La película puede estar buena y no calzar dentro del universo de los 101 Dálmatas. Esta película es buena y calza perfectamente en el universo de los 101 Dálmatas. ¿Está? Calza tanto que quiero ver además. Quiero ver más Cruella de Mastón ahora. ¿Está?
Algo que decía que quería consultar, porque le decía acá el Piraña. Dice: la magia de Disney hace que la gente ame una mina que se vista con piel de perro. Se llega a tocarse esa película en momentos como que se le rompe la cabeza y quiere vestirse con piel de perro.
Sí, hay un guiño a eso y está muy bien hecho.
Es que es muy... cuando era niño tipo, qué mala, pero era viendo con la actitud de un adulto,
claro,
hay que
pero
vestirse
no, pero,
con piel de perro.
No, pero vamos a partir una base. La película está basada en los años 60, ¿está? Y en los años 60 era una moda común el vestirse con pieles, es un símbolo de glamour. Es más, al día de hoy salen carísimos los trajes de piel.
Ah, sí.
¿Está? Pero en los años 60 no era mal visto como es ahora mal visto. ¿Se entiende? Entonces hay que también sacarnos el chip del momento en el que estamos viviendo y pensarlo también con nosotros. ¿Qué pasa? A nosotros lo que nos hacen es, de alguna forma, capaz que la película que más ayuda a que la gente no use pieles son los 101 Dálmatas, ¿no? Porque nos hacen cariñarnos con los perritos y poner de villano a la persona que quiera hacer un vestido con la piel de ellos. Pero claro, o sea, después Patricio, por ejemplo, tiene el póster de Ricardo Ford en el cuarto con Ricardo Ford con el traje de piel, con el saco de piel.
Es que de hecho no es un póster que siempre quise, pero nunca lo tengo, pero no tendría un póster, tendría una figura de Ricardo
Ford. Tendrías un Ricardo Ford tamaño natural.
Y autografiado, si pudiese, pero no tengo una ouija. Pero si pudiese, lo tendría, loco. Hay que disfrutar las cosas cuando uno las tiene.
Ya claro, no, pero yo a lo que voy es eso. Es sí, es horrible el pensar que va a matar un montón de animalitos solamente para vestirse con la piel de ellos porque le gusta. Bueno, pero hay un guiño de eso en la película, está muy bien hecho. Y en parte, una parte importante de la trama de la película es que la película no arranca con Cruella siendo Cruella, ¿no? Y eso es importante de explicarlo, ¿no? En realidad, el personaje se llama Estela. ¿Está?
Después toma el alias de Cruella.
Y Estela se convierte en Cruella. Pero en realidad hay unos guiños de que en realidad Estela en realidad era el alias y la verdadera siempre fue Cruella desde el comienzo. ¿Está? Y ahí el miedo del personaje a ser una psicópata de alguna forma, pero siendo una psicópata.
Claro, ese doble filo.
Entonces, es que es un villano amable, o sea, de que uno lo puede llegar a amar como personaje, sí, 100%. Nunca te dejan de decir de que es un villano. Te lo dejan claro, es un villano. Y aparte te plantean justamente de que la tipa o se quebró o se va a quebrar o en un futuro se va a recontra requebrar, ¿no?
Y derrapa.
Va a derrapar y vamos a, y vemos esos chispazos. Pero ojo, hay una realidad también que es Cruella de Vil es diseñadora de moda. El énfasis que le dan en esto es genial. Y es un énfasis que se le dio en la película original, que se le dio en el remake, ¿no? O sea, siempre Cruella es un personaje que es brillante. No es un fracasado que roba a otras personas. No, Cruella es un personaje brillante y eso te lo plantean en esta película, ¿tá? O sea, es un genio, ¿tá? Y lo vamos a ver en esta película y lo vamos a ver muy bien. Entonces es una película que se vuelve muy entretenida, ¿tá? ¿Cómo llega una don nadie a ser Cruella de Vil? Y esa es la historia de esta película, ¿tá? Puntualmente. Entonces, ya con esa premisa tenemos... Porque aparte del tema, claro, es ese, es... Cruella de Vil, ¿qué sabemos nosotros? Que es una diseñadora de moda, que es rica, que está locaza y que siempre sale con la suya, ¿está?
Claro, tiene mucha construcción, de hecho, más allá de lo que representa.
No sé si que no tiene mucha construcción, sino que es como que la vara está muy alta. ¿Cómo llegás a ese personaje tan bizarro? Entonces tenés una construcción de personaje que es genial. Y creo que el guiño mejor que tiene la película, que es espectacular. Aparte de todo lo que tiene que ver con la moda, ¿tá? Porque creo que también en los años 70 eso, hay viste, el otro día yo hice el programa de la moda de los 80, ¿tá? Uh-huh. Siempre hay que separar en realidad, ¿tá? Este, lo que es la costura de lo que es la alta costura, ¿no?
Entonces, es más urbana de lo que es la alta costura, digamos, del
preta porter. Claro. Entonces, estamos hablando de los años 70, de la alta cultura. Alta costura. Estamos hablando de que es un año que es una revolución espectacular. Y está muy bien planteado. Vos, los vestidos en la película son un viaje. Es genial.
Eso me había olvidado. Que el vestuario, tipo, la gente que estuvo a cargo del vestuario. Se pasó y que, tipo, visualmente esos vestuarios eran...
Yo lo leí en una reseña, ahora la estaba buscando y no la encontré, que decían de que en realidad la película se había pasado de presupuesto, pero que gente de la moda estaba tan copada cuando les mostraron lo que querían hacer y todo, que les terminaron prestando vestidos carísimos, que normalmente se los alquilan, se los prestaron a propósito para contribuir con la película, porque la película es visualmente
espectacular. Impresionante.
Y la música de la película es de la concha de la lora. Es de lo mejor que he visto en tiempo. O sea, realmente que es como que de alguna forma el director iba pensando en la música, que la música de alguna forma ayude a contar la historia, ¿tá? Y no sea solamente una cortina de fondo, ¿tá? Entonces, cuando te digo, tenés una historia interesante, puede ser naif, puede ser infantil, puede ser un montón de cosas, pero tenés una historia interesante, ¿tá? Tenés buenas actuaciones. ¿Tá? Tenés algunos personajes queribles, pero queribles porque, o sea, son caricaturas de personajes reales, pero porque están basados en personajes que son de caricaturas de los años 60, ¿no?
Sí,
este, pero exagerado. Con una muy buena música, una muy buena fotografía, muy buen vestuario, ¿me entendés? Es brillante la película en cierto sentido. O sea, estamos hablando de... No estamos aspirando a ver una película de cine que nos vuele la cabeza. Estamos pensando en ver... cómo Disney amplía el universo de sus villanos, como hizo con Maléfica. Lo único que Maléfica es una bosta, y esto es una película que le estoy recomendando a toda la persona que me cruzo por la calle.
Sí.
Literalmente.
O sea, claramente,
¿no?
Hizo lo que Maléfica quiso hacer y no pudo.
A ver, a mí me pasa con Maléfica diferentes cosas. Primero de todo, que en realidad Angelina Jolie no actúa.
Es justo cuando está en la decadencia de Angelina Jolie.
No, pero no por la decadencia de Angelina Jolie. Yo creo que el tema es... de alguna forma, con los pómulos que tiene Angelina Jolie, todo, ella tenía alguna reminiscencia del personaje y ya alguna vez se había disfrazado. Entonces es como que adaptar en la película Angelina Jolie. En cambio, acá Emma Stone realmente está actuando ella para... Ella se está convirtiendo en Cruella. ¿Se entiende la diferencia? En donde no haces el esfuerzo y el personaje se aproxima a vos a... Vos te recontra rompes el lomo y actúas muy bien para parecerte al personaje.
Claro, todo el trabajo que lleva eso.
Después.
También vamos a aclarar que, a mi entender, Emma Stone es muchísimo más versátil que Angelina Jolie, ¿no?
Sí, a ver.
Emma Stone es una pedazo de actriz, a mi entender.
Sí, estamos comparando, claro, capaz que no estamos comparando, o sea. capaz que Angelina Jolie es una actriz que de repente se ha prestado mucho más para la acción, entonces es una actriz más física de repente, que tuvo una enfermedad y ahora no es lo mismo que era antes, pero que en sí, digo, vos la veías saltar en Tomb Raider, en cagarse a tiros en Señor y Señora Smith, digo, pero tiene su película de acción. Y Emma Stone, por otro lado, es una actriz que por más que es joven, la ves actuar y decís, vos, che, vos, esta tipa es...
La rompe.
Muy buena. ¿Tá? Y una cosa...
Es dramática también, teatral, digamos.
Claro, y otra cosa también que quiero destacar es que la otra película, de alguna forma querían endulzar mucho el personaje de Cruella, de Maléfica.
De Maléfica.
Y lo alejan bastante de la historia. Hacen como que de alguna forma los guiños que hacen es... Esta es la verdadera historia, la otra no existió. Y yo creo que siendo Disney es como no respetar tu propio producto. Y más con un cuento clásico, una animación clásica, como es La Bella Durmiente. Pongo que tiene un estilo La Bella Durmiente, ¿tá? Una verticalidad en la línea en todos los diseños, en donde los castillos son para arriba, los vestidos de la gente. Pongo, es... brillante y desvirtuarla con un pedazo de mierda como hiciste con Maléfica es como no tiene sentido.
Es una bizarriada. ¿Ah?
Cuando, por ejemplo, acá en Cruella todo lo contrario, realmente cuidás de no cambiar la historia para que los vínculos, las relaciones, los parentescos, los personajes sean fieles a la obra original, porque esto pasa previo a los 101 dálmatas.
Yo creo que la conocimos Maléfica, nosotros. O sea, Maléfica fue como la primera intención que tuvieron ellos de hacer algo más como enfocado en los villanos, porque vieron que hay un montón de gente que es fan de esos personajes, pero lo que malentendieron era que fue que tenían que endulzar o que tenían que volver amables a los villanos para que la gente conectara con ellos, y no es eso lo que a la gente le gusta de los villanos. O sea, claro, sí, hacer un villano creíble y hacer que tenga algunos momentos, o sea, que vos puedas entender cómo llegó a lo que llegó, claro. Pero no es necesario hacerlo dulce. Puedes ser malo desde el principio. O sea, ¿podés vos igual empatizar con alguien que es malo desde el principio?
A ver, está lavado el personaje de Cruella, ¿está?
Sí, claro.
No vamos a ver un bicho sádico y no vamos a ver que esté matando ningún perro, está, y despechándolo.
Es el comienzo de cualquier villano de cómic, ¿entendés? No todos los villanos siempre arrancan tipo en la cúspide de la maldad, pero digo, no tenés por eso que lavarle toda la maldad y decir... pobrecito, es víctima de sus circunstancias y no pudo hacer otra cosa que, no sé, tipo, yo qué sé, me parece más realista decir, bueno, esta persona tipo tiene esa chispa de maldad adentro, pero tal, le contás la historia del origen como para decir, bueno, esto arrancó acá, estas circunstancias fueron lo que exacerbaron esta situación y llevaron al personaje a, entonces... No sé, tomarlo como un desarrollo de personaje que sea más realista y no como, tipo, te tengo que hacer bueno para que la gente empatice contigo y quiera ser como vos.
Claro, yo creo que en realidad, o sea, lo puedes hacer un poco bueno, lo puedes hacer un poco malo, pero el tema es no cambiar la esencia del personaje y no cambiar la historia que va a venir después. Porque todas estas historias precuelas, ¿está? Tienen que de alguna forma conectar con la historia que vas a contar después. Si vos, tu forma de conectar es que no conecte, que digas que la historia de que viene después es falsa, decís, bueno, anda cagada. O sea, claro, realmente tuviste un esfuerzo cero de guión, ¿me entendés? Cero de guión. ¿Está? Y bueno, sinceramente, todos tenemos un villano que queremos ver su historia. Quiero ver la historia de Úrsula.
No se había comentado, sí, eso de que si iba a ser tipo la historia de Úrsula. ¿O quedó tipo una especie de bagaje internet?
No, pero me encantaría. No, yo tengo entendido todavía. Viste, yo consumo mucho Disney, ¿está? Yo consumo mucho Disney y todavía yo no me enteré de nada.
Úrsula, tipo, para mí sería uno de los villanos que sí o sí tendrían que hacer. A mí, otra historia que me gustaría ver y que podría estar muy genial, aunque es una película relativamente nueva y es un villano de repente que pasa más desapercibido, es la del villano... del mago vudú de la princesa del sapo.
Sí, pa, era demasiado carisma para poca película.
¿Sabes quién me gustaría?
Estaría genial.
¿Sabes quién me gustaría? Me gustaría para hacer ay, se me fue el nombre de villana ahora. Sí. RuPaul.
¿Quién era
RuPaul? ¡Ay, sería genial!
¿Quién era RuPaul?
Pasa que no sé si RuPaul...
Es igual de físico.
No sé si RuPaul en realidad...
No sé si está para esa.
Pero qué bien que quedaría RuPaul.
Sí. Igual imagínate un live action del nuevo mundo, ¿entendés? Con efectos en neón y cosas así. Explotaría.
Es que de hecho ya por ser personaje tenía mucho carisma, más carisma que los protagonistas.
El personaje, sí, el villano de esa película es lo mejor de esa película. Sí,
totalmente, porque la historia me la puedo olvidar, pero el villano y todas las canciones, sí, los bailes,
el nuevo mundo es lo mejor.
Es lo mejor, total.
Tiene una muy buena canción. ¿Se acuerdan el nombre de la canción?
No, ¿cómo era?
No me acuerdo el nombre.
I have friends on the other side. Es muy buena.
Una historia de los pantanos de Nueva Orleans. Sería tipo... No sé, ¿me entendés? Me parece como
acá
que...
está, lo acabo de googlear porque tenía el problema de decir, no me acuerdo el tipo, el doctor Facil.
El doctor Facil.
Pero no, sí, o sea, yo creo que el tema es de, cuando después de lo que hicieron de Maléfica, la verdad no me gustó, pero la verdad que con Cruella lo hicieron muy bien, ¿está? Yo creo que es muy disfrutable esta película. Es más, si viste Lo siento, un Dálmatas hace poco, lo que sea, la vas a disfrutar mucho más, pero si no la viste, es una película que puedes no conocer la historia de como nos enseñaron los españoles, la noche de las narices frías. Y voy, es súper disfrutable. Yo realmente se las recontra recomiendo. No tanto así como para pagar el access, pero
está en línea. Síganla,
mírenla.
Siempre hay otra forma.
Sí.
Adiós. Si yo la vi, todos la pueden ver. Y se las recontra recomiendo. Es muy buena. Y mírenla con buen sonido, porque la música es espectacular.
Total.
Te eriza. Cuando una película tiene una buena banda sonora, te eriza.
Hacemos un pequeño corte, ¿les parece?
Sí, estaba leyendo las reseñas, así un poquito lo que dice Gastón Rocha y todo. Pero independiente de quiénes sean los actores y todo, no, Maléfica no es una película que se la recomendaría a nadie, y esta se la recomiendo a todo el mundo que camina.
Muy bien. ¿Tá?
Y ahora sí vamos a la pausa, que estamos pasado tiempo.
Ya volvemos con más Universo Alternativo.